Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, martes 10 de noviembre. Buenos días, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. 8 en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. El cielo está encapotado. Aquí, en el área central del gran área metropolitana, pero también en muchas partes del país. ETA ya pasó, pero no la peligrosidad que entraña, no solamente por sus consecuencias, por las consecuencias, la afectación todavía incuantificable, aunque sabemos de impacto severo en el territorio centroamericano y en el nuestro, también por supuesto, sino porque además una tormenta en formación, una onda tropical, podría incrementar aún más la gravedad de la circunstancia acaecida en los últimos días. Por eso vamos a hacer una actualización hoy que nos parece pertinente respecto de la vulnerabilidad de nuestro territorio, de nuestra gente, de nuestra población, de nosotros mismos, y por qué nos cuesta tanto aprender lecciones, dado no solamente la experiencia, el dolor de la circunstancia de huracanes, ciclones, tormentas tropicales y demás fenómenos que anualmente se producen, sino también la necesidad, reitero, de acopiar, de apropiar lecciones, porque no solamente se trata de esa peligrosidad ya instalada, sino de otras vulnerabilidades propias de la ubicación geográfica y de la condición del territorio. Así que me complace mucho saludar esta mañana a don Lidier Esquivel, que es el jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, y también a nuestro amigo Alan Astorga, que ha estado operando para la Comisión de Prevención de Desastres del Sistema de Integración Centroamericano, se llama CEPREDENAC, en estos días para generar no solamente la información, los mapas, las actualizaciones de las vulnerabilidades, digamos, más acuciantes de nuestros territorios, sino también las lecciones que podemos aprender. Las alertas bajaron ayer de rojo a naranja y amarillo en varios cantones, pero habrá declaratoria de emergencia en las próximas horas, según la información que tenemos, para poder atender la gravedad de la situación. Don Lidier ya está, perfecto, gracias. Javi Marrero en el control central, don Lidier ya está, don Alan también, ambos están listos. Voy con don Lidier entonces para saludarlo esta mañana y que nos haga un pequeño recuento de las últimas horas respecto de la atención de la emergencia y los impactos dejados por ETA. Muy buenos días, Lidier, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, doña Vilma, qué gusto escucharla. Bueno, pues muy bien, con mucho trabajo, obviamente, y como es típico por esta época del año, después de agosto y hasta diciembre, usualmente estamos muy, muy llenos de cosas que atender y cosas que ver a lo largo y ancho del país, lamentablemente. Pero muy contento de estar acá con ustedes. Un saludo a don Alan, además, que es un viejo conocido y que también anda junto con nosotros en estas lides también.
Geólogos especialistas en atención de riesgos por muchísimos años, en atención y prevención. Quisiéramos poder hablar más de la prevención, pero normalmente estamos hablando de la atención y de la mitigación de los desastres. Alan, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Disculpen el atraso.
No, de ninguna manera. Estamos en tiempo, don Lidier. Bajaron las alertas en cuanto a la severidad, pero se mantienen aún. Y entiendo que también habrá una declaratoria de emergencia para parte del territorio nacional en estas próximas horas para permitir una atención más focalizada con recursos. Recursos que evidentemente son limitados en un año que contundentemente nos ha desafiado a ustedes en la Comisión de Emergencia y a la ciudadanía costarricense en su conjunto. Un estatus de la situación post-ETA y de la, digamos, inminencia de la formación de una onda tropical con esta circunstancia de suelo saturado que preocupa tanto para el próximo fin de semana.
Bueno, efectivamente, a partir del fin de semana ya ETA nos dejó claramente fuera de su ámbito de acción. Las lluvias disminuyeron sustancialmente, los reportes de incidentes también bajaron lo suficiente como para plantearnos el cambio de alertas. No se levantaron las alertas, sino que bajaron un peldaño. Pasamos de alerta roja en 8 cantones, 3 de Guanacaste, que son Ojancha, Nandayure y Nicoya, 2 del Pacífico Central, que son Quepos y Parrita, y 3 de la parte sur de nuestro país, Cotobruz, Corredores y Golfito. Estos estaban en alerta roja, pasaron a una condición de alerta naranja, y todo lo que era la vertiente del Pacífico y el Valle Central, que estaban en alerta naranja, pasaron a amarillo, y levantamos, eso sí, las alertas que habían, que eran verdes en la zona norte y el Caribe de nuestro país. Allí sí levantamos completamente las alertas, pero pasaron las lluvias, pero no pasan los problemas. ETA nos dejó más de 2.000 personas albergadas en un total de 77 albergues en 23 cantones de nuestro país. También nos dejó unas 8 vías nacionales que requirieron, porque algunas fueron atendidas en el mismo instante, que requirieron algún tipo de atención. 22 ríos que requieren intervención de algún tipo, ya sea porque hay obstrucciones, porque hay diques que se dañaron, como por ejemplo el de la zona de Corredores, en el río de Corredores Caño Seco, pero también daños importantes en Guanacaste, en varios ríos. Al final tuvimos que hacer una inversión solamente en la primera respuesta, cercano a los 1.000 millones de colones entre raciones, espumas, cobijas, camillas, manejo de albergues, primeros impactos para poder recuperar esos caminos, etcétera, y se llegaron a atender un total de casi 2.000 eventos o 2.000 solicitudes de intervención que nos hicieron la población, las instituciones, diferentes autoridades a lo largo y ancho del país. Es cierto, ya ETA, digamos que ya se fue hacia el norte, ahora está por allá cerca de la Florida, pero indudablemente nos dejó a nosotros una factura que ahora tenemos que atender. Ayer, sin necesidad de ningún evento, anoche, a eso de las 8 o 9 de la noche, con unas lluvias propias, de acuerdo a lo que el Instituto Meteorológico Nacional nos venía diciendo, que ya retornábamos a las condiciones típicas de la época lluviosa, pues nuevamente tuvimos algunos problemas menores, pero problemas al fin en las zonas impactadas, lo cual nos demuestra, doña Vilma, lo vulnerable, lo frágil que quedaron estas regiones. Tuvimos algunos anegamientos en Río Claro, en la zona de Golfito, igual en Corredores, con unas lluvias fuertes de muy corta duración que se nos presentaron por allí. Esta temporada, como usted bien lo decía, ha sido una temporada bastante, bastante anómala. La tormenta número 28 de una temporada que rompió récords, inclusive récord de nombres, porque se acabaron las letras del abecedario y hubo que recurrir al abecedario griego. E inclusive ya no es la última, porque ayer en la noche nos informaban que se había formado la número 29, que es Teta, que es una tormenta extratropical, solo que está muy lejos de nosotros. Esta sí está más hacia otros rumbos, pero nos demuestra indudablemente lo intenso que ha sido y que no ha acabado, porque posiblemente, y de acuerdo a lo que el Instituto Meteorológico Nacional nos decía, debemos por lo menos ponerle mucha atención para este fin de semana a la formación de una baja que está por ahí cerca, muy cerca de donde circuló ETA, y que podría tener algunas posibilidades de desarrollo, pero que todavía es muy incipiente y tal vez el escenario no es el mismo que teníamos la semana anterior. Hay algunos factores atmosféricos más favorables, pero igual hay que prestarle atención y sobre todo considerando que los terrenos quedaron muy vulnerables.
Don Alan Astorga, hablando de la vulnerabilidad del terreno, que primero, bueno, ninguno, ni don Lidia ni Alan son meteorólogos, pero son geólogos y tienen mucha experiencia en este tema de las vulnerabilidades nuestras. Entonces, probablemente todavía no podemos saber, aunque dice Lidier que está en incipiente formación, eso lo están siguiendo los meteorólogos minuto a minuto. La verdad es que este fenómeno que está ahí en esa formación primaria ya estaba, ya se veía desde hace días. Alan, usted nos lo había señalado. Entonces, dependemos, uno, de que ese fenómeno, digamos, cobre fuerza, y eso está en el terreno de lo hipotético en este momento. Pero independientemente de ello, nos decía Lidier, cualquier aguacerito propio de la época, digamos, pone de manifiesto la vulnerabilidad que hay en el terreno, y quería que hablara un poquito sobre ello, Alan, porque esa vulnerabilidad hace que debamos dormir con un ojo abierto, sobre todo en las comunidades que están instaladas por décadas, ¿verdad?, históricamente, en lugares que son de muy alta peligrosidad.
Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que decir dos cosas que me parece que es muy importante que la comunidad costarricense conozca. Y bueno, yo sé que la Comisión de Emergencias, sobre todo a través de Lidier, que es el director de prevención, hace un esfuerzo enorme. Y es el hecho de que la población conozca la condición del riesgo donde vive. Eso es vital en el tema de gestión preventiva del riesgo. La experiencia que hemos tenido con ETA, sobre todo, no solo a nivel de Costa Rica, sino centroamericano, nos dice que pareciera que la población en general no tiene ese conocimiento, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho ver cómo se estaba reaccionando ante los eventos de ETA comparado con lo que pasó en el huracán Mitch. Pareciera que esos 22 años prácticamente, a mi criterio, no han calado en hondo en el proceso de lograr que la población conozca la condición de riesgo en que vive, porque eso es vital para que la población pueda sobrevivir sin necesidad de depender tanto de que vengan las autoridades, ya sea municipales o del gobierno central, a decirles, vea, tienen que irse. La gente tiene que detectar la condición de riesgo en la que vive, porque algunos dicen que es la naturaleza la que se nos viene encima, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que vivimos en un territorio muy frágil, muy sensible, muy vulnerable, muy susceptible a los fenómenos como los deslizamientos, las inundaciones y también, bueno, a la actividad sísmica, que dichosamente, por lo menos en estos tiempos, no la tenemos combinada, que sería muy dramático si ocurre un evento fuerte en cualquiera de los países de Centroamérica, un evento sísmico. Pero el terreno, lo que sabemos es que podemos identificar todos esos terrenos de muy alta susceptibilidad a fenómenos como deslizamientos e inundaciones y tratar, primero, que no se construya más, o si se construye, se tiene que construir con medidas tecnológicas que garanticen la seguridad o la resiliencia de la infraestructura y la población que va a vivir ahí. El problema que tenemos es que seguimos construyendo a las orillas de los ríos, no solo casitas, sino infraestructura, a veces hasta escuelas y colegios y otro tipo de infraestructura, y no nos damos cuenta que la estamos instalando en zonas de muy alto riesgo. Y al hacer eso, cuando la naturaleza se manifiesta, como en el caso del huracán o el evento hidrometeorológico ETA, pues pagamos los platos rotos, ¿verdad? Las consecuencias son dramáticas. Y como decía bien Lidier, se da un efecto acumulativo, porque este año ha sido particularmente lluvioso, los suelos en este momento están muy saturados, y bueno, y no hemos terminado, pareciera que vienen por lo menos un evento, no sé si más eventos de lluvia, por lo menos hasta diciembre. Y entonces eso es preocupante, porque ya ahora no se ocupa una tormenta tropical o cualquier otro evento, solamente un rato de lluvia y ya empezamos a tener procesos de deslizamientos o crecida de los ríos. Y ahí es donde hay que poner mucha atención, cómo cambiamos ese paradigma, porque yo sé que las autoridades de emergencia, no solo de Costa Rica, sino de todo Centroamérica, están agotados, los recursos se les han terminado atendiendo el tema de la pandemia. Es alabable el esfuerzo que han hecho todas las entidades de emergencia de Centroamérica, incluyendo obviamente la Comisión de Emergencias de Costa Rica, pero a mí lo que me preocupa es cómo hacemos para hacer más gestión preventiva del riesgo, porque necesitamos hacer ese cambio de paradigma, lograr que nuestras poblaciones sean más resilientes y la infraestructura también, pero necesitamos entonces que nuestras comisiones de emergencia tengan más recursos para hacer planificación territorial acorde con la gestión preventiva del riesgo y que podamos salir de esa situación en la que caemos recurrentemente. Cada vez que hay una tormenta, recordemos la tormenta Ney, nos provocó un gran daño a la infraestructura, por lo menos $400 millones, luego anteriormente el huracán Otto, y cuando no son huracanes son temblores como el terremoto de Cinchona, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que cambiar ese ciclo donde solo atendemos la emergencia en el momento y bueno, salimos adelante. Nuestro país económicamente se echa para atrás porque los daños en la infraestructura son muy caros de reparar y entonces, bueno, un camino que era asfaltado de pronto se vuelve un camino lastrado y de barro mientras el Estado puede invertir en volver a recuperarlo. Entonces estamos en un ciclo donde el país y la región en Centroamérica tiene características bastante comunes a Costa Rica, tiene esa problemática de que estamos en un círculo y no salimos de ese barrial del desastre, de la pérdida de inversión y lamentablemente de vidas, y luego nos recuperamos un poquito y volvemos a caer. Entonces me parece a mí que es muy importante que pongamos la vista en cambiar el paradigma de lo que es la gestión del riesgo y tratemos de ampliar el tema hacia la prevención, que es vital en estos casos.
Don Lidier, a veces uno tiene la, sensación desesperanzadora de que esto es como sacar agua de un bote, ¿verdad? Para ustedes debe ser muy frustrante año con año enfrentarse a las mismas circunstancias, dependiendo de si llueve más, como en este 2020, o llueve menos, porque hay otro fenómeno instalado y digamos que eso nos permite pasar de lado sin tanta gravedad la temporada de huracanes, pero entendiendo que hay muchas otras circunstancias. Hace muy pocos días hubo un temblor ahí en Tibás, que si no hubiera sido por la profundidad que tenía, nos destroza la mitad del área metropolitana. Entonces, claro, uno siente como una circunstancia de gigantesca vulnerabilidad. Entonces yo me pregunto, ¿será que no hemos aprendido a determinar cuál es la condición de riesgo donde vivimos? O si por una condición, digamos, muy humana, volvemos a ver para otro lado, después de que pasa el temblor, después de que pasa el lodazal que nos deja una tormenta, medio reparamos, medio reconstruimos, medio ayudamos, porque ahora hablamos de un poquito de esto, de la tarea de la ayuda que podemos acompañar. Pero lo cierto es que es como una actitud de sobrevivencia, medio enderezar la cosa y seguir como seguimos después de Mitch, después de cualquier otro fenómeno que nos ha, digamos, dejado cicatriz en la sociedad.
Bueno, doña Vilma, es un tema bastante complejo. A lo largo de los años yo he visto diferentes buenas prácticas, por decirlo de alguna manera, y también no tan buenas prácticas. Me parece que tomando de la historia más reciente, por ejemplo, la reubicación de Cinchona a un sitio en mejores condiciones en general, de inestabilidad de laderas, de exposición al entorno, a un sitio que fue escogido, que fue determinado previamente como la mejor opción, que se diseñó y se trabajó pensando en reconstruir una comunidad que fue golpeada, es un buen ejemplo que nosotros podemos tomar en nuestra historia reciente, donde donde digamos que se mejoró a partir de un evento lamentable y doloroso para todo el país, pero principalmente para las familias que sufrieron pérdidas directamente, donde digamos que de alguna manera las lecciones hasta cierto punto fueron entendidas y fueron interpretadas o fueron tomadas en cuenta. Igual recuerdo que hacia los años 90 el huracán César fue muy destructivo en la zona de Ciudad Cortés. El centro de Ciudad Cortés fue muy dañado, el hospital de ese lugar, la municipalidad, varias instituciones públicas que estaban en el centro fueron anegados por las crecidas del río Terra. Y a partir de esa experiencia se trasladó el polo de desarrollo de la ciudad hacia un lugar que se llama Ojo de Agua, alejado del cauce del río Terra, y a lo largo de los años, primero la municipalidad, después el hospital, luego otras instituciones y luego una parte de la población se fue trasladando hacia un sitio en mejores condiciones con relación a las inundaciones del río Terra. Y creo que esto mejoró mucho la calidad de vida, las posibilidades de desarrollo, etcétera. Igual hay algunos ejemplos, como por ejemplo el desarrollo de sistemas de alerta temprana en Sarapiquí, en la cuenca del río Sarapiquí, más recientemente en Upala. Ahora, en medio de este evento, nos anunciaban la instalación de un equipo ahí de medición de caudales y de alerta a la población en el cauce del río Zapote. Igualmente, algunas experiencias comunales que se han venido desarrollando gracias a la cooperación, en este caso de Japón, en algunas comunidades del sur de San José, en Alajuelita, en Desamparados, en Acerrí, en Escazú también, donde la participación de la comunidad organizada, donde se han logrado formar comités comunales de emergencia, igual trabajo se ha venido haciendo con Visión Mundial en la zona norte de nuestro país y en la parte norte de Guanacaste, con la integración de la comunidad dentro de los trabajos de vigilancia, monitoreo y seguimiento de áreas de riesgo y la conformación de grupos de vigilancia y seguimiento a algunas de esas áreas. Es cierto lo que usted dice, esto crece, cada día somos más, cada día hay más población, se logran hacer esfuerzos, pero algunas veces queda esa sensación de que la tarea es enorme, es gigantesca, y aunque hay, digamos que hay avances interesantes, hay aportes que se han logrado hacer, la experiencia no necesariamente pasa en balde. Todos estos eventos que mencionaba don Alan previamente, como Mitch, pero además sismos, la actividad volcánica, nos ha permitido cosechar algunas oportunidades de gestionar el riesgo.
Permítame.
A lo largo, sí.
No, permítame que voy a interrumpirlo brevemente, don Líder. Claro. Porque necesito hacer una pausa, y yo en realidad no quiero dudar, no dudo que haya una experiencia aquí, otra experiencia allá, pero quisiera poder ir más allá de un recuento, porque no se trata de lo que ya hicimos, sino todo lo que nos falta por hacer. Y en este punto tengo esta sensación, digamos, de que la comparto con Alan Astorga, porque la hemos conversado varias veces, de sentido de urgencia y de apremio, de angustia frente a lo que Centroamérica no está haciendo respecto de la vulnerabilidad en que sus 40 y tantos millones de habitantes vivimos. Como la segunda zona más significativa de afectación por el cambio climático, además de todo lo que ya teníamos de previo. Entonces voy a hacer la pausa, 8:25, estoy un poquito atrasada y vengo con don Líder y don Alan para ver cómo apuntamos esto. Yo no conozco un candidato presidencial en Centroamérica que diga mi hoja de ruta tiene que ver con salvarnos de la debacle, no solamente de la pobreza, de la necesidad de buscar atraer inversión para el desarrollo, sino también de la veracidad científica que señala que esto es una y otra experiencia y cada vez con mayor afectación. Ya venimos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:29 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Conversamos con los geólogos Alan Astorga y Lidier Esquivel, son especialistas en gestión de riesgo, líder de la Comisión Nacional de Emergencias. Alan está brindando colaboración para la Comisión de Prevención de Desastres Naturales del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, y la idea es un poco observar hacia adelante todo lo que debemos hacer. Esta circunstancia de ETA nos ha dejado expuesto que nosotros, en un año muy difícil, ¿verdad? Nosotros hemos salido adelante con un gran esfuerzo. A mí sí me preocupa mucho que la Comisión Nacional de Emergencias vaya a tener también recortes de presupuesto para el año entrante, cosa que está ahí en el debate en la Asamblea Legislativa, pero nuestras comisiones y nuestras, digamos, limitaciones en Centroamérica van todavía, me parece, mucho más severas que las nuestras. Entonces, aún teniendo recursos que no tenemos, esto es como sacar agua del bote. Y la idea es poder observar en las experiencias de este fenómeno en particular todo lo que en grandes líneas y con ambición Centroamérica debería observar. Digo, yo sé que estamos esperando que el próximo fin de semana la cosa, cruzando dedos de pies y manos, no sea tan grave como para que el terreno, digamos, húmedo, saturado, no nos genere una circunstancia de apremio inmediato mayor. Pero por estar observando solamente lo inmediato, no estamos viendo las posibilidades de gestión que tenemos ante una circunstancia como el cambio climático en un lugar tan delicado como Centroamérica, Alan.
Sí, bueno, yo quería aclarar que la semana pasada tuvimos una semana muy intensa porque le estuvimos dando apoyo a CEPREDENAC a nivel centroamericano, sobre todo aprovechando un documento, un acuerdo que me parece que es muy importante, que firmó el SICA con la NASA el año pasado, y por medio del cual la NASA está facilitando información casi que a tiempo real, con imágenes satelitales y el uso de los orbitadores. La NASA localizó 2 o 3 orbitadores sobre el norte de Centroamérica, ahora que iba pasando el ETA, y se pudo obtener información a tiempo real sobre todas las zonas de inundación y deslizamiento, que ha sido muy útil. Nosotros hemos aprovechado parte de esa información para generar también a tiempo real los mapas para las áreas metropolitanas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, San Salvador, sobre las zonas de más alto riesgo de inundación y deslizamiento. Y ahí viene un tema que a mí me preocupa mucho y que yo sé que es de la preocupación de Lidia, y es el hecho de cuánta gente tenemos en condiciones, viviendo en condiciones de alto y muy alto riesgo. Desafortunadamente para nosotros se corroboró un poco lo que ya habíamos obtenido de información en el municipio de Guatemala, y es que aproximadamente el 50% de la infraestructura urbana en grandes ciudades centroamericanas se encuentra en condiciones de alto y muy alto riesgo a diferentes fenómenos, principalmente deslizamientos e inundaciones. No podemos decir la población, yo siempre digo que necesitaríamos datos de censos y estadística más clara para decir cuánta gente vive en ese 50%, pero yo me animo a decir que es como mínimo el 50% de la población, porque desafortunadamente tenemos muchos barrios muy pobres, de casas muy pequeñitas, pero donde la gente vive hacinada. Entonces no es posible decir en esa casa viven 3 o 4 personas, en general a veces viven hasta 7 u 8 personas, porque son 2 familias juntas en una casa. Entonces, para que nos veamos el escenario que tenemos, yo sigo insistiendo que en tema de gestión de riesgo uno tiene que planificar para lo peor, esperando que suceda lo mejor. pero en Centroamérica tenemos una doble una doble condición de vulnerabilidad. Es una de las regiones del planeta más vulnerables a dos fenómenos complicados. Uno, todos los efectos del cambio climático, como los que estamos viendo con este tema de la tormenta o el huracán Eta, y este que viene ahora, que pareciera, según creo, según el alfabeto griego, se llamaría fin en el momento que adquiera una dimensión mayor. Y ahí tenemos un ejemplo cómo el cambio climático se materializa en deslizamientos, inundaciones, daños a la infraestructura, etcétera, ¿verdad? Y a toda la región, no solo en Costa Rica, porque vemos que desde Panamá hasta Guatemala tenemos daños y pérdida de vidas y de bienes materiales y otro montón de efectos. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que, mencionaba que son dos factores, el climático, pero también están todo lo que llamamos georriesgos, que son en muchos casos independientes de los fenómenos climáticos, como la actividad volcánica o los sismos. Ojalá que no suceda, pero ese escenario tampoco se puede dejar de visualizar, y es el hecho que en estas condiciones de suelos tan saturados ocurra un sismo de moderada o alta magnitud y muy somero, en donde eso pueda ocurrir con las condiciones de suelos saturados que tenemos, pues vamos a tener más problemas, es como si se multiplicaran. Entonces, cuando vemos eso y decimos, bueno, ¿cómo cambiamos ese paradigma? Porque lo que estamos haciendo es seguir trabajando en la atención del desastre cuando el desastre está ocurriendo o ya ha ocurrido. Ese es el problema. No estamos trabajando en gestión preventiva del riesgo. Y yo quisiera ahí mencionar un ejemplo del caso de Costa Rica, que yo diría que Costa Rica tal vez es de los países más avanzados de Centroamérica, tanto por recursos como por asuntos de regulación normativa. Tenemos una ley nacional de emergencias que es muy importante y que establece como uno de sus principios fundamentales salvar la vida de la gente y de trabajar en gestión preventiva del riesgo. Sin embargo, cuando los diputados redactaron eso, no le dieron los recursos a la Comisión de Emergencias para que trabajara en gestión preventiva. Lo que ha hecho la Comisión de Emergencias es un esfuerzo extraordinario de generar mapas, pero mapas que están a una escala que, aunque son una ayuda, no son la escala correcta para que los municipios lo puedan utilizar en su planificación territorial. Porque, vea, solo Costa Rica tiene 82 municipios, algunos de esos son enormes, como San Carlos, que tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados, y ahí es donde necesitamos que sean los gobiernos locales los que asuman la tarea de gestión preventiva del riesgo. Para una entidad como la Comisión de Emergencias se hace imposible generar mapas a una escala detallada para los 82 municipios de los 51.000 kilómetros cuadrados que tiene el territorio continental de Costa Rica. Y eso es Costa Rica, que es el país, digamos, más avanzado, les digo, de Centroamérica. Ahora vean una cosa, yo aquí quiero mencionar un asunto porque yo me caracterizo, desafortunadamente para algunos, en ser muy crítico de lo que hacen las autoridades del Estado. Pues bueno, resulta que hace poco el Ministerio de Vivienda, que se supone que es el rector en materia de ordenamiento territorial, cosa que no entiendo, porque a mi juicio debería ser el Ministerio de Ambiente, viene hace unos pocos meses y emite un decreto, renovando un decreto para agilización de trámites de planes reguladores municipales, donde hace una cosa que a mí me parece que es terrible, y es que extiende la aplicación de un decreto que se hizo para que en vez que se hagan mapas de amenazas naturales a escala correcta, a la escala con que se hace la planificación territorial, se usen solo los mapas de la Comisión de Emergencias, que están a una escala 10 veces menos detallada que la escala con que se puede hacer la planificación territorial. Esa es una historia que yo vengo peleando desde el año 2017, porque en la administración de Solís Rivera se emitió ese primer decreto, e incluso yo le planteé una acción de inconstitucionalidad, y desafortunadamente la Sala Constitucional no me dio la razón, pero eso no significa que no tenga la razón al plantear una cosa absolutamente lógica. Y es que si yo quiero hacer gestión preventiva del riesgo, tengo que hacer mapas de amenazas naturales, deslizamientos, fallas geológicas, inundaciones, con el debido detalle. Y eso significa hacerlos a una escala bastante clara, donde se pueda ver las casas sobre las zonas de riesgo y se puede identificar cuáles son las familias que viven en esas casas, o sea, una escala de alto detalle. Y no, Alan, sí, perdón.
Sí, permíteme un momento para poder que intervenga Lidia. De acuerdo. Es que quiero en este punto, Líder, si la autoridad local, de gobierno local, debe tener un papel más activo en la gestión preventiva del riesgo, como propone Alan, entonces, cuando se producen circunstancias, por ejemplo, Moravia ha sido recurrente, y no señalo a nadie en particular, sino ha sido recurrente en cuanto a urbanizaciones, a proyectos habitacionales que están construidos o que se construyen en zonas donde aquello termina siendo una tragedia para las personas que hacen la inversión de su vida en una vivienda que a la postre resulta ser inhabitable, con la tragedia que eso significa. Esto tiene que ver con las instituciones estatales, como el caso del Ministerio de Vivienda, y podría derivarse solamente o mejorarse con una gestión municipal con más músculo, con más conocimiento, para que la gente no se instale allí donde resulta ser una tragedia a la postre por una condición de un río o por una circunstancia geológica del terreno. ¿Cómo hacemos para aprender lecciones de esto?
Bueno, doña Vilma, tal vez solamente hacer una breve reflexión de todo esto que don Alan nos mencionaba. Ustedes le han venido dando mucho seguimiento en los diversos programas a la crisis fiscal que tiene el país. Justamente conforme nos vamos haciendo más pobres, también nos vamos haciendo más vulnerables ante los desastres. Esta relación está probadísima, ¿verdad? Es claro. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Efectivamente, el país, raíz de todo esto que hemos tenido que pasar en los últimos años, esto nos ha hecho irremediablemente más vulnerables, más expuestos a los desastres. Y por supuesto que también la reducción de los presupuestos inhibe o minimiza la posibilidad de poder invertir e intervenir para revertir algunos de estos procesos. En el plano centroamericano, tal vez es importante mencionar que sobre todo la parte norte de Centroamérica depende mucho de la ayuda internacional cuando se dan eventos como ETA. Y es muy posible o es muy predecible que esa ayuda internacional no se va a dar en esta ocasión. Entonces, lo que podamos hacer se va a poder hacer, pero por nuestros propios medios, con nuestros propios recursos y con lo poco que tenemos, vamos a tener que tratar de resolver estos problemas que son muy nuestros. Quizás Panamá y Costa Rica están menos acostumbrados a recibir ayuda internacional directa y quizás hace muchos años que la atención de emergencias recae completamente sobre nuestros hombros. Y así posiblemente lo va a hacer en esta ocasión, pero en el caso ya del ámbito centroamericano, posiblemente esto va a ser una complicación. Cada país en este momento tiene sus propios problemas derivados de la pandemia y los que tradicionalmente colaboran para este tipo de causas posiblemente no van a ser tan dadivosos como lo han sido anteriormente. Así que vamos a tener que echar mano de lo que tenemos y de lo que somos. Ya en particular, y aterrizando en el tema de la intervención de las municipalidades, yo creo que aquí hay mucho trabajo por hacer. Hay un camino enorme todavía por recorrer, hay una larga senda, pero hay ejemplos muy interesantes que nosotros podemos seguir. Por ejemplo, la municipalidad de San José, Escazú, Santana, Belén, solo por mencionar algunas de ellas, han desarrollado oficinas de gestión del riesgo. Ellas mismas han creado equipos técnicos, han generado información de altísimo detalle y de altísimo valor para poder regular el uso del suelo. Esta es una tarea difícil, doña Vilma y don Alan, porque en el día a día siempre hay muchos intereses, siempre hay muchas presiones. Nosotros no somos muy populares tampoco, así como Alan lo mencionaba anteriormente de parte de él, porque le tenemos que decir que no a muchos proyectos, tanto proyectos gubernamentales como proyectos privados que pretenden desarrollarse en zonas donde el riesgo no es manejable o el costo de manejar ese riesgo es tan alto que recomendamos que no se haga el proyecto urbanístico o la inversión X o Y. Usualmente ahí se nos pues recibimos críticas, recibimos presiones, pero el criterio técnico es el criterio técnico, y si tenemos la información a favor nuestro, pues nos toca justamente lidiar con esa clase de presiones para evitar que en el futuro esa factura nos la pasen a través de muertos, a través de grandes pérdidas, donde todos salimos perdiendo, lamentablemente, y sobre todo considerando escenarios a futuro, como Alan lo mencionaba anteriormente, de cambio climático. Entonces, tenemos que ser muy estrictos, tenemos debilidades importantes en el tema del ordenamiento territorial, los planes reguladores, es algo que se ha venido trabajando, algunas cosas mejor, otras cosas peor, pero nos queda indudablemente, doña Vilma y compañeros, una larga senda por caminar. Se han hecho cosas importantes, se pueden dar muchos ejemplos, pero indudablemente el camino es largo todavía.
Voy a hacer una pausa, 8:44, y los últimos minutos les rogaría que pudiéramos concentrarnos en unas lecciones que podamos derivar y qué aplicación práctica podemos tener las personas, sobre todo porque la radio es un vehículo de formación también, y que pueda ayudar ahora, junto con la tarea, digamos, de la limpieza de los desastres, de los desechos, y de, digamos, aclarar un poco el piso del fango que tenemos por delante, con la idea de poder aprender sobre mejorar las condiciones de vulnerabilidad, porque finalmente todos queremos cuidar a las personas que amamos, y tenemos que tener algún pequeño nivel de certeza, con lo que la palabra certidumbre implica hoy, respecto de la noche y de la mañana siguiente. Ya venimos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:47 minutos de la mañana, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Cerca nuestro, en formación, con un porcentaje muy elevado de que tome características de fenómeno, digamos, ciclónico tropical, está FI. FI es su nombre. El otro fenómeno que también alude al alfabeto griego, que es Theta, T-H, E-T-A, ¿verdad? Porque el anterior era Eta. Ese está, sí, como tormenta ya, pero mucho más alejado de nosotros. Entonces, por eso es que se habla de que fin de semana podríamos tener una circunstancia, digamos, de afectación por este FI, al que aludía Alan, que está bastante más cerca de nosotros que el fenómeno Theta. Don Lidier Esquivel, ¿qué podemos hacer en lo inmediato, tanto para ayudar como para resguardar a las personas que están en zonas de vulnerabilidad? Nos quedan 6 minutos y le puedo dar unos 3, si le parece.
Gracias, muy, muy concretamente, doña Vilma. Primero que nada, la CNE ha puesto a la disposición de las personas un formulario a través de nuestra página web www.cne.gov.cr, donde se pueden inscribir y señalar qué tipo de colaboración, qué tipo de ayuda se pueden brindar. Nosotros estamos clasificando todas esas solicitudes, todas esas ofertas, y se está determinando cuáles podrían ser necesarias en este momento.
Pero no hay como una directriz, como una guía para que uno sepa qué puede, porque de pronto la persona dice, bueno, yo no sé qué hacer, yo no sé en qué puedo ayudar, pero si ustedes dan una lista y nos orientan a los ciudadanos, uno podría tener como bueno, sí, yo con esto puedo colaborar.
Bueno, lo que pasa, doña Vilma, es que en este momento las necesidades más inmediatas están siendo cubiertas por el recurso que se tiene disponible para ello. Las necesidades de la población que ha sido afectada está siendo cubierto directamente por medio de la atención de la emergencia. Entonces, lo que se tiene es un abanico de posibilidades para para casos particulares que puedan surgir. Pero en este momento, digamos que las necesidades inmediatas e imperiosas están siendo, gracias a Dios, cubiertas completamente.
En otras palabras, digamos que yo no necesito pensar en ayudar con pañales ni con alimentos no perecederos. No, no, en este momento esa no es la idea.
En ese momento no es la idea, porque el evento ha estado dentro de una magnitud que para nosotros es manejable, inclusive a nivel local se han estado haciendo algunas recolectas también en las regiones afectadas.
Lecciones,
pero de manera espontánea. Lecciones aprendidas. Muy importante es conocer el entorno en el que estamos. No esperar a última hora para tomar las medidas necesarias, acercarnos a las municipalidades, pedir colaboración técnica tanto de parte de la municipalidad, pero también a la población, formar parte de las organizaciones que ya se están trabajando tanto a nivel local como a nivel municipal para el tema de la gestión del riesgo. La participación de las personas es muy importante. No se vale que digan esto a mí no me toca o esto a mí no me pasa, le pasa a otras personas, porque indudablemente todos somos vulnerables, no importa dónde vivamos, y lo importante es involucrarnos y participar y sentirnos parte de este problema que tenemos todos.
Don Alan, cuando habla de lecciones, usted menciona de manera muy persistente la palabra resiliencia. ¿Cómo hacemos para ser resilientes, pero al mismo tiempo diligentes para manejar la circunstancia de la vulnerabilidad de cientos, de miles de compatriotas centroamericanos y sin ir muy lejos, de algunos que están en el cantón de al lado de donde estamos nosotros?
Sí, bueno, es que yo digo que no hay que ir a inventar el agua tibia. Ese tipo de soluciones, países como Japón lo han estado implementando desde hace décadas, y necesitamos, por eso yo insisto, hacer el cambio de paradigma, porque no es descuidar la atención de la emergencia, como señala Lidia, el atender a la gente afectada y buscar soluciones, pero eso es lo que se hace durante el evento y un poquito después. Pero necesitamos pensar más allá y pensar en el futuro. Vamos a seguir siendo afectados por huracanes y eventos de la naturaleza que nos pueden hacer mucho daño, sobre todo cuando tenemos tanta gente en riesgo. Entonces tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, algo que yo planteé desde el año pasado, es generar una ley de resiliencia contra desastres, que nos permita crear un fondo de recursos que dé ayuda a la gente que es afectada, porque no podemos seguir viviendo de la depender de que alguien de afuera nos venga a ayudar o que del presupuesto tengamos recursos para atender a todos.
Alan, ya se nos acaba el tiempo, pero esto sería algo así como un músculo mayor para la Comisión de Emergencias, como una modernización de su ley orgánica.
Totalmente, se requiere eso, la ley, y además trabajar en seguros, en los seguros paramétricos, que ese es todo un tema que podemos conversar después, pero ahí las entidades aseguradoras tienen mucho que hacer en atender, establecer un instrumento que son los seguros paramétricos, que por lo menos permiten que la gente recupere parte de los recursos producto de los daños que ha provocado un desastre natural. Entonces hay mucho que hacer, y sobre todo trabajar con los municipios en la planificación territorial que permita que no se construya más, o que si se construye, se construya seguro en sitios muy vulnerables.
Don Alan, muchísimas gracias. Don Líder, también muchas gracias. Con la experiencia que ustedes tienen, me gustaría mucho que pudieran ayudar, acompañar a quien quiera que sea candidato presidencial y presidente de la República en el próximo cuatrienio, para ver si empezamos por algo, porque decíamos que no hemos escuchado que esa sea nunca una bandera de política electoral, pero debería de serlo, ¿verdad? Con mucho énfasis, sabiendo la vulnerabilidad que tenemos. Muchas gracias a los dos por haber participado, que tengan muy buen día. A ustedes, amigas, gracias. Y amigos, también gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana.
Hablando claro, hablando claro.